lo que Nissan ve en un futuro es el auto integrado a todo, o sea, integrado a la casa, integrado a la vida, integrado al trabajo. O sea, es como que el auto va a pasar a ser como parte de tu vida, pero de nuevo transformándose en otra cosa. No va a ser ese auto que uno tiene concebido mentalmente.
Estamos al aire. Estés donde estés y en el momento que quieras, el podcast de Nissan América del Sur te invita a conocer la trastienda y las nuevas ideas sobre la movilidad, el diseño, la tecnología, la conectividad y las tendencias. Para eso, vamos a conversar con expertos en cada tema que nos traerán las últimas novedades. Mi nombre es Sebastián Davidovsky. Les doy la bienvenida. En este episodio, detrás del lápiz mágico. El diseño de un auto no es solamente una manera de atraer al consumidor desde la estética, es mucho más. Las formas y los materiales conectan la manera en la que interactuamos con cada vehículo, lo que sentimos al manejarlo, su performance y seguridad. En el futuro, estos conceptos estarán cada vez más relacionados a una integración total con nuestro entorno. El auto será parte de nuestra casa, un componente más de un paisaje urbano o incluso un lugar de trabajo. Para entender qué hay detrás del lápiz mágico de un concepto, invitamos a José Luis Denari, diseñador de transportes y periodista especializado en el tema. Arranquemos por la base. ¿Qué es lo que más valoran los consumidores del diseño de un auto?
Yo creo que, al igual que sucede con nuestros vínculos humanos, uno se deja llevar primero por lo estético y después empieza a conocer todo el resto, y de eso se trata el diseño, ¿no? O sea, uno arranca por lo estético, entra por los ojos, pero después la experiencia del diseño tiene que ser total. El diseño, mucha gente lo confunde como algo estético y no lo es. En ciertos productos como el automóvil sí tienen un valor por ahí extra a lo que suelen tener en otros campos. O sea, cuando uno elige un cepillo de dientes, el valor estético es casi nulo. Si no es muy bueno, pero tecnológicamente sí lo es, lo vas a terminar comprando. En el caso de un auto, el valor estético pesa mucho más. Lo que no quita que después la experiencia, como decía, tenga que ser 360, ¿no? Cuando uno se sube a un automóvil, lo que vio tiene que estar a la altura de todo el resto, y en general eso se trabaja de manera como muy precisa, ¿no? Y casi imperceptible para la gente. Muchas veces cuando me toca dar una charla y le cuento a la gente que el auto no tiene olor a cuero, sino que el olor del cuero se lo pusieron, no es el olor del cuero, sino que es algo que se diseña también, muchas veces no lo pueden creer, ¿no? Y creo que en términos generales, Es así, es como que entra por los ojos, pero después la experiencia y lo que termina seduciendo son otras cosas, ¿no? Como en la vida misma.
¿Cuánto crees que la tecnología ayudó para mejorar los autos, para mejorar esos diseños y esa experiencia de la que tanto hablas?
Yo creo que la artesanía es lo que termina primando. En términos generales, si vos ves los vehículos de alta gama, son como los más artesanales, y eso se termina notando, como que la mano del hombre siempre sigue siendo el último aporte y tal vez el más importante. Los autos diseñados por computadora no existen, o sea, lo único que cambiamos nosotros es la interfaz, que en vez de ser un lápiz y una servilleta o un pedazo de papel, lo que tenemos es una tableta digital, que es como una tablet en la cual dibujamos, pero esa aproximación siempre sigue siendo totalmente manual. No hay nada que se pueda ajustar mecánicamente, a pesar de que sí existen hoy ciertos, hablando de la tecnología, con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial intuitiva, lo que hace es que hayan computadoras que aprenden de las computadoras, o sea, computadoras que aprenden del hombre, y después computadoras que aprenden de las computadoras, y a partir de ahí, con ciertos parámetros y ciertos algoritmos, una computadora hoy podría diseñar un auto, podría prácticamente generar cualquier producto, ¿no? Pero igualmente creo que la mano del hombre en este rubro siempre va a ser siempre se va a notar, digamos, ¿no? Y de hecho los autos, si bien tienen dentro del proceso varios momentos donde interviene la tecnología en el diseño, por ejemplo, cuando una fresa empieza a trabajar en un modelo en escala real y termina, digamos, esculpiendo ese modelo, puede ser en escala real o en escala 1 en 4, que son las que se utilizan. Siempre los detalles finales se hacen a mano con dos artesanos que son unos genios y son escultores y se ponen a trabajar en ese modelo de manera completamente manual para darle la impronta humana. Por eso creo que la tecnología existe, la tecnología funciona, sirve, colabora, pero en este rubro en particular, al igual que en el arte en general, que esto tiene mucho de arte por momentos, no creo que la intervención sea suficiente.
Y en términos de experiencia, ¿cómo puede impactar la tecnología? Me refiero, por ejemplo, a un asiento que regula su temperatura o a un sistema de cámaras para el frenado.
Si querés te pongo otro ejemplo bastante más fuerte que eso. Por ejemplo, un lector de emociones y un lector físico y un lector que capta. Vos te sentás en el auto y hay distintos sensores. Lo que hacen es entender en qué estado está el usuario. Es un lector de emociones donde el auto se da cuenta, por ejemplo, si tenés fiebre. O por ejemplo, si estás estresado. O por ejemplo, si estás cansado. Y en base a eso adapta todo el color interior, adapta el clima interior, adapta la música y, como son vehículos autónomos, adapta el modo de conducción. Si vos estás estresado te va a llevar apaciblemente, si vos estás bien y estás apurado por ahí va a ir un poco más rápido. Pero todo esto está supeditado a cómo esté emocionalmente el usuario. Y en eso sí hay un avance enorme, pero realmente enorme, que lo vamos a ver en los próximos, yo te diría, 5 a 10 años, porque lo lindo de la tecnología hoy es que cada vez viene más rápido y vamos a ver en los próximos 10 años un avance mucho mayor al que vimos en los últimos 100 años del automóvil. Así que lo que se viene son puras sorpresas para el consumidor.
También pensaba en los tipos de materiales. ¿Cambiaron mucho también los materiales que se utilizan?
Básicamente hay varias cuestiones que intervienen en la evolución de los materiales. Por ahí la primera y principal es el lograr bajarle el peso al vehículo para que contamine menos y consuma menos. Esos son los dos objetivos principales que tienen. Y los materiales están pasando de los metales a los plásticos. Y después otra de las cosas que la gente no sabe es que muchas piezas de muchos autos hoy ya no se sueldan, sino que se pegan, ¿no? O sea, hoy con pegamento se puede hacer lo mismo que con una soldadura, que es otra cosa que es muy impresionante. Y en cuanto a tecnología de materiales, lo que se vienen son materiales inteligentes que puedan llegar a darle al vehículo una morfología distinta dependiendo del ecosistema. Es decir que si vos estás andando en la ciudad, el auto puede tener una configuración de vehículo urbano, o sea, corto y alto para tener buena visibilidad, o sea, buen campo de visión, y que el auto sea más corto para poder estacionar en cualquier lado, y el material, la carrocería, se va a adaptar a ese cambio de configuración. Y cuando uno agarra la ruta, el auto va a tender a alargarse y a bajar para que sea más aerodinámico.
Recién mencionaste una palabra o mencionaste un concepto que quizás no sé si lo dijiste exacto, pero que es el tema de la sustentabilidad. ¿Está muy atravesado el diseño hoy de automóviles por el tema de la sustentabilidad, en pensar en algo sustentable para el medio ambiente o en algo sustentable a lo largo del tiempo?
Sí, sí, absolutamente, porque la electrificación va a ser total. Hoy existen vehículos híbridos que tienen cierta parte eléctrica, o sea, tiene un motor térmico convencional, atmosférico, y después tiene un motor eléctrico. Después tenés los vehículos eléctricos como el Nissan Leaf, que es el número uno del mundo. Y después tenés vehículos a hidrógeno, que finalmente lo que hacen es una reacción química que lo que deriva es en electricidad. O sea, finalmente, al final del camino los vehículos son eléctricos. Y eso tiene mucho que ver con la sustentabilidad. Y después con las normativas, todo el acelere que está habiendo a nivel global con este tema también tiene que ver con las normativas, porque los que son punta de lanza en esto son los países escandinavos, sobre todo Noruega, y ya Noruega hace varios años que tiene prohibida la venta de vehículos convencionales, con motores térmicos. El motor térmico es el que todos usamos todos los días, para que se entienda. Y estas normativas aplican a cualquier vehículo que se vaya a lanzar. Esto llegó para quedarse y cada vez vamos a ver más plataformas con intervenciones eléctricas.
¿Los autos en el futuro? ¿Cómo te los imaginas? Yo estaba viendo ahí, estaba revisando un par de cosas. Hay uno que, por ejemplo, no se veía, un Nissan Office Van. Tenés una oficina dentro de la camioneta. ¿Qué te imaginas de los autos del futuro?
Lo increíble es que lo que se viene claramente es la disrupción total, no solamente del automóvil, sino del mundo. O sea, cada uno de nosotros vamos a ser afectados por la disrupción. Y esto es inevitable. Y la disrupción en general lo que da por resultado es otra cosa diametralmente opuesta o no, pero completamente distinta. O sea, vos saltás de ser blockbuster y alquilar VHS a que venga un Netflix y sea todo virtual y que vos tengas una cuenta y que no exista más físicamente un aparato donde vos ponés un Blu-ray, un CD o un VHS. O sea, cuando cambian las cosas, cambian en serio, cuando se ven afectadas por la disrupción. Y yo creo que el auto va a atravesar un periodo disruptivo. De lo que yo visualizo en un futuro es la diversidad en términos de movilidad. No creo que lo que vaya a suceder es que el auto se transforme, sino que directamente el auto va a ser un actor más mínimo de lo que va a ser un ecosistema de movilidad total, donde vas a tener desde monopatines a monorruedas, a vehículos con una morfología que nunca te imaginabas que iba a ocurrir.
Y después me preguntaba también cómo impactan los diseños de los autos en el diseño urbano también, en los edificios, en la arquitectura, en los muebles. Veías, no sé, por ejemplo, Nissan auspiciando la feria de diseño de San Pablo, donde hay un montón de arquitectos generando piezas a partir de piezas reciclables. Hay algo que uno pensaría, bueno, se incorporan cosas en el auto que vienen de afuera, pero al revés también, como el auto llevado hacia otros lugares. No sé cómo lo ves vos.
Sí, totalmente. Nissan lo llama, está dentro de lo que es el Nissan Intelligent Mobility y tiene que ver con la integración, ¿no? Lo que Nissan ve en un futuro es el auto integrado a todo, o sea, integrado a la casa, integrado a la vida, integrado al trabajo. O sea, es como que el auto va a pasar a ser como parte de tu vida, pero de nuevo transformándose en otra cosa. No va a ser ese auto que uno tiene concebido mentalmente. Y tiene que ver con este Intelligent Integration que habla Nissan, ¿no? Y sí, el auto va a ser, de nuevo, como transversal a todo lo que vos hagas. Y de hecho hablábamos recién de la energía y de la sustentabilidad. Para que te des una idea, ya en países como Noruega, la mayoría de los países escandinavos, vos llegás a tu casa con tu Nissan Leaf, lo vas a enchufar, ponele que venís de trabajar, llegás a las 7 de la tarde, lo vas a enchufar. Supongamos que el auto tiene 60% de la carga total. Lo vas a enchufar y el auto no se va a cargar, porque lo que va a hacer, porque vos lo tenés preseteado, es como vos te vas a meter en la casa, vas a comer, después te vas a ir a dormir. Lo que va a hacer tu auto es devolverle ese 60% a la red, ¿okay? Pero no se la va a devolver gratis, se la va a vender a la red en hora pico. Y el auto se va a empezar a cargar a partir de las 2 de la mañana, que es un horario marginal donde la energía vale menos de la mitad. Entonces vos le vas a vender en 10 tu energía y la vas a volver a comprar en 2 un rato más tarde. ¿Okay? Eso es lo que se denomina esta Intelligent Integration que dice Nissan. Y de nuevo, tiene que ver, vos me hablás más desde el punto de vista del diseño, pero esto es parte del diseño. No estamos hablando de la estética de las cosas, sino que estamos hablando del diseño como herramienta bastante más holística, ¿no? O sea, no caer en lo estético. En lo estético, por supuesto, donde lo van a ver es sobre todo en los materiales, en todo lo que es la evolución estética también. O sea, todo lo que afecta al diseño, afecta no solamente al diseño de una oficina, de un local, de un auto, de un producto cualquiera. O sea, son ciclos que tiene el estilo y el diseño en términos generales, y sí, claramente el auto parte de ese ecosistema de diseño.
Veo también como obviamente las diferentes culturas van adoptando o van prefiriendo, ¿no?, diferentes autos también, ¿no? Y en eso impacta el diseño. O sea, digo, uno podría pensar, bueno, es un diseño global y cada cultura lo adoptará, pero también hay como particularidades o gustos generales también que van definiendo el diseño de un auto. ¿Cómo impacta ahí las diferentes culturas en la adopción de un auto?
¿Cómo impacta? Impacta de lleno. Es muy complejo, sumamente complejo. Y el resultado en general tiene que ver con que vos empezás a resignar en personalidad. O sea, cuando vos ves, por ejemplo, un Nissan, yo te diría que hasta este nuevo Sentra que se ha lanzado, el Sentra anterior y los anteriores todavía eran súper clásicos. Es que el Sentra se comercializa prácticamente en todo el mundo. Por lo tanto, cuando vos decís, che, no le puedo poner... No le puedo poner la línea de cintura muy alta para hacerlo más deportivo, porque el oriental prioriza la visibilidad. Y si yo le subo la línea de cintura, voy a tener menos vidrio, por ende menos visibilidad. Ah, ok, listo, dejala abajo. Bueno, los faros. Y les gustan más, como más aerodinámicos, más rasgados en Europa, más deportivos, pero en Estados Unidos prefieren el faro cuadrado. Ah, ok, bueno, entonces ¿qué hacemos? Y déjalo clásico.
José, te agradezco mucho. Diego Ruiz es diseñador de autos en Nissan América del Sur. Según cuenta, su curiosidad por imaginar la forma de un auto comenzó desde niño. Dibujaba autos y soñaba con algún día poder hacer de esos bocetos una profesión. Ese sueño se cumplió. Hoy, este diseñador paulista puede mostrar los concepts y modelos que dibujó con precisión para Nissan. Por estos motivos, Diego es una voz más que autorizada a la hora de responder. ¿Qué valoran más del diseño de un auto los consumidores?
Depende de cada segmento. En una camioneta, por ejemplo, los consumidores valoran formas más robustas, llantas grandes, ruedas pequeñas. La altura también es importante, la altura de la frente, algo que tú miras y dices, bueno, esto pasará por encima de cualquier cosa, en cualquier terreno. Y hay en un deportivo, hay otros valores. En primer lugar, el coche tiene que ser bajo y ancho, totalmente al contrario de lo que busca el consumidor del pickup. Ellos buscan ruedas grandes con diseño dinámico, llantas con perfil pequeño, un diseño que demuestre a través del dibujo que es un coche rápido, incluso parado. Por ejemplo, para Frontier tomamos algunos de estos inputs y ofrecemos en la gama versiones que se adaptan a las necesidades de los consumidores. Para el resto de categorías, lo mismo. En los SUVs, el consumidor es muy similar al sedán, buscando la elegancia, comodidad del diseño interno. Inconscientemente, les gustan las líneas horizontales que dan más la impresión de más espacio, más amplitud, etc. Y para cada auto, los consumidores valoran diferentes características de design. En el nuevo Kicks, recientemente lanzado en América del Sur, elegimos mantener vivo el diseño que este auto genera y, por otro lado, innovar. La nueva parrilla refleja la nueva identidad de Nissan y también aporta más dinamismo a la cara frontal.
¿Y en cuánto ayudó la tecnología para mejorar los procesos de diseño de los autos?
Los coches están en constante evolución. La tecnología ha ayudado mucho a llegar al que tenemos hoy. Antes no teníamos muchos recursos, estábamos muy limitados en los dibujos. El coche era como un trozo de piezas de acero que se soldaba a mano y luego prácticamente esculpido con limas en la línea de montaje, donde los escultores le daban forma a forma final del coche. Puedes imaginar eso. Y hoy en día, para diseñar el automóvil, ni siquiera pensamos en cómo producir cierto detalle, porque la mayoría de las veces la tecnología que tenemos disponible lo hace posible. Por ejemplo, se toma el faro de Nissan Ariya. Es extremadamente delgado, extremadamente fuerte. En el pasado, solíamos diseñar faros delanteros. Teníamos la restricción de cierta área de parábola, porque era todo halógeno. Y eso abrió posibilidades de otra característica muy, muy común en los coches de hoy, que es la luz diurna, DRL, que es prácticamente la identidad de cada marca integrada en el coche. Incluso de noche es posible reconocer un coche de Nissan, Infiniti o cualquier otra marca solo por la Signature Light. Entonces, sí, la tecnología abre muchas posibilidades para crear mejores diseños y no limitarnos tanto.
¿En cuánto influye en el diseño el concepto de sustentabilidad?
Hoy logramos lograr resultados increíbles con materiales sostenibles y muchas de las cosas que ya tenemos en nuestros autos de producción son sostenibles y la gente ni siquiera lo sabe. Por ejemplo, la iluminación en LED, como equipamos actualmente los modelos Sentra, Kicks y otros modelos. Ahora, el 70% de la energía que se gastaría en un faro halógeno. Un sistema start-stop reduce las emisiones cuando el automóvil no necesita tener el motor en marcha, entre otras tecnologías.
¿Cuánto impactan los diseños de los autos en el diseño urbano, la arquitectura o los muebles? Hoy, por ejemplo, se ven automotrices como Nissan, apoyando ferias de diseño como la de San Pablo.
Sí, mucho. El diseño de los automóviles en solo influye en la arquitectura, la moda, el mobiliario, etc. Sino que estos otros segmentos también influyen en el diseño de un automóvil. Todo está conectado. Por ejemplo, en el último salón de Shanghái, nos asociamos con el arquitecto Kingo Kuma para diseñar el stand de Infinity, influenciado por el ADN japonés. Y ver los coches juntos dentro de un proyecto arquitectónico que tiene la misma fuente de inspiración hace que todo sea más claro y tenga más sentido. Como en un coche en una ciudad. Si tiene la misma fuente de inspiración, todo tendrá más sentido. Los muebles y productos también son fuentes de inspiración para los autos y viceversa. A veces vemos alguna superficie de un producto nuevo con una textura diferente que nunca habíamos visto en un auto y experimentamos. Mostramos esto de manera exagerada en nuestros concept cars, usando ello como un termómetro para medir la satisfacción de la audiencia. Si eso es bueno, buscamos la forma de producir de la manera más fiel al concepto. El centro de diseño de Nissan Latinoamérica, por ejemplo, innova al ser el primero de la marca en el mundo a ofrecer servicios de consultoría de diseño fuera del mundo de autos. Nissan comienza a utilizar toda la tradición, innovación y ADN japonés en el diseño de automóviles para consultoría en servicios de movilidad, espacios interiores, entre otros. Por supuesto, para crear buscamos inspiraciones. Esto es como una bola de nieve. Cada uno inspira al otro. Y así como el auto se ve influenciado por los otros segmentos, los edificios, los muebles, todo que lo inspira, el automóvil también se inspira en eso. Es un verdadero ciclo de inspiración.
Bueno, muchas gracias, Diego. Llegamos al final de este episodio de Nissan On Air, el podcast oficial de Nissan América del Sur. Encontranos en Spotify o tu plataforma preferida para escuchar podcasts con un nuevo capítulo cada 15 días.